COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy os estamos hablando de los trastornos de la alimentación, también conocidos como trastornos de la conducta alimentaria, que son esas enfermedades mentales que se caracterizan por una relación muy distorsionada con la comida y con el cuerpo. Estas enfermedades pueden afectar gravemente tanto a la salud mental como a la salud física, y por eso hoy queremos ahondar más en este aspecto. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid, y os cuento que en el año 2021 la prevalencia de los trastornos alimenticios de la población adulta de Castilla y León puede 0,89% para la anorexia nerviosa y del 1,51% para la bulimia nerviosa. Esos son los principales trastornos que ahora mismo yo creo que la juventud tiene con la alimentación. Y es que desde la pandemia se ha incrementado ese tipo de trastornos, concretamente un 40%, y ha afectado a los más jóvenes de la casa. Por eso hoy queremos tratar todos estos temas y cuestiones con la psiquiatra del clínico, experta sobre todo también en temas infantiles. Marta Hernández, muy buenos días.
Buenos días.
Marta,
encantada,
claro,
de estar con vosotros.
Encantada de saludarte para intentar poner el foco sobre todo en estos trastornos alimenticios, en los que hablaba yo y hacía una diferencia entre la bulimia nerviosa y la anorexia nerviosa. ¿Son los dos trastornos principales que a día de hoy ves en consulta?
Son los que ocupan fundamentalmente las atenciones, y en concreto no solo en consultas, sino también en las unidades de hospitalización psiquiátrica, ¿no? Que es en los casos más graves. Es verdad que hay otra entidad, que son los trastornos por atracones, pero la asistencia en consultas y en general de salud mental es menor, si es correcto.
Más o menos, ¿a qué edades, Marta, hablábamos de que tú eres psiquiatra, sobre todo experta en temas infantiles, ¿a qué edades se puede empezar a notar que alguien tiene esa relación mala con la comida
complicada
y el cuerpo? Sí, complicada.
Lo que se está viendo actualmente es el inicio en edades más tempranas, y cuando decimos más tempranas es que estamos viendo casos de niñas, fundamentalmente mujeres de 10, 11 años, incluso en edades prepuberales, antes del inicio de la adolescencia, que eso es quizás una de las cosas más reseñables que se está viendo en estos últimos años, como ha referido pospandemia, ¿no? Antes es propio o era habitual o ha sido siempre habitual en la edad juvenil, en la adolescencia o edad temprana, pero lo significativo es esa precocidad, ¿no? En el inicio, 10, 11 años.
¿Y a qué se debe? ¿Piensas que todo tiene que ver con las redes sociales?
Bueno, en esto de las razones por las que algo ocurre, pues probablemente siempre pensamos o decimos que son multifactoriales. Las redes sociales, desde luego, tienen un peso relevante y significativo en la situación actual. La adolescencia aparece antes, ¿no? Los intereses de exploración son más precoces, y eso desde luego tiene un factor a tener en cuenta en esta situación y en este debut.
¿Qué es lo que tienen que empezar a notar en casa los padres, sobre todo si estamos hablando de esas edades tan tan tempranas, Marta? ¿Que algo está fallando, que algo está pasando y que tenemos que poner el foco ahí?
Bueno, señales de alerta desde luego son observar o identificar que hay una reducción del peso, que en estos momentos también puede ocurrir que haya una detención del crecimiento, ¿no? O un retraso en el desarrollo puberal, por ejemplo.
Claro.
Factores como que haya también conductas alimentarias anómalas, alteradas, la presencia de vómitos recurrentes, o por ejemplo que realicen de manera excesiva actividad física, y la expresión, por ejemplo, de esa elevada preocupación por la imagen corporal, pues son criterios o señales de sospecha o de alerta para los familiares, para los padres, para los compañeros, para los profesores, ¿no?
Una vez que se dan todos estos trastornos, ¿de qué manera puede afectar al cuerpo y a la mente, ¿no? Porque decíamos que todo tiene unas consecuencias incluso muy graves, y más si estamos hablando de esas edades en las que ni siquiera todavía un cuerpo se ha desarrollado.
Claro, estamos hablando de que hay una alteración en la conducta de alimentación que normalmente va a ir asociada a otras alteraciones psicopatológicas. Van a afectar al estado de ánimo, van a afectar al comportamiento, a las relaciones interpersonales, por tanto, desde el repercutir en qué establece con los compañeros, el rendimiento, por ejemplo, académico, y desde luego, y de manera más puramente física, pues podemos estar encontrándonos con situaciones en las que los desarrollos evolutivos propios de la edad pues se van a ir deteriorando, ¿no? Y a largo plazo, pues eso puede suponer desde cuestiones como más riesgo de osteoporosis o retraso en el desarrollo de corporal, ¿no? En la estatura final, por ejemplo, son factores que pueden llegar a producirse, claro.
¿Y cómo se trata, Marta? Una vez que hemos puesto el foco, que lo hemos detectado y que los padres ya han dicho hay que hablar con un especialista, ¿de qué manera se trata?
Pues el abordaje terapéutico de los trastornos de la conducta alimentaria requieren lo que nosotros llamamos un abordaje multidisciplinar. Hay que implicar, por un lado, a las familias, y por otro lado, la intervención de los profesionales de los equipos de salud mental, los psiquiatras y los psicólogos, pero también es fundamental porque además muchas veces puede ocurrir que sean los primeros en detectarlo o los que son los médicos de atención primaria, los pediatras. Entonces, en estos casos es fundamental que todas las personas que están en contacto con los menores, por decirlo coloquialmente, rememos en la misma dirección, ¿no? Es decir, que haya una supervisión y un abordaje y seguimiento de la evolución del menor. En algunas ocasiones va a requerir terapias psicológicas y a veces con incluso tratamiento psicofarmacológico en momentos puntuales, en los que van dirigidos a que el menor se reencuentre y vuelva a recuperar una situación de aceptación y de su propio cuerpo y una normalización en la relación con las comidas. Y para eso es fundamental el contar con el apoyo, desde luego, de las figuras de los familiares, de los padres, de la red que esté acompañando en el día a día a los menores.
¿Y cuántas personas más o menos ahora, Marta, podéis ver con estos trastornos dentro del Hospital Clínico, por ejemplo?
Claro, en el Hospital Clínico y desde donde yo os estoy hablando es la unidad de hospitalización infanto-juvenil. Sí. Es unidad de referencia en toda Castilla y León en estos momentos para trastornos de salud mental y la prevalencia está en estos momentos en carácter de ingreso, que, bueno, puntualizo que son los casos más graves en los que los abordajes previos de seguimiento ambulatorio pues no son suficientes para hacer un abordaje terapéutico de los casos. Pues en estos momentos estamos entre un 40% de la ocupación de la unidad tiene que ver con trastornos de la conducta alimentaria.
Hay algunos pacientes con los que hemos hablado, Marta, no hablo de aquí de Valladolid ni del clínico, hablo en general con personas que padecen estas enfermedades, que nos han dicho que les ha costado mucho encontrar centros específicos y profesionales específicos para atenderles, que han tenido que irse a lo privado. ¿Crees que realmente también habríamos a lo mejor que volcarnos más en la salud pública o los profesionales con carácter específico en este tipo de trastornos para ayudarles?
Bueno, es una, también dentro de los profesionales de psiquiatría infanto-juvenil, es una demanda que muchas veces hemos trasladado en determinadas y en repetidas ocasiones. Creo que el sistema público tiene la capacidad para asumir esta necesidad, pero desde luego los recursos pues siempre son bienvenidos y la necesidad por la alta prevalencia que se está viendo y se está produciendo en estos momentos, pues iría a favor de incrementar los recursos, desde luego que sí.
Pues Marta Hernández, muchísimas gracias de verdad por haber estado hoy con nosotros y sobre todo por haber arrojado luz a estos trastornos que desgraciadamente, como nos has explicado, aparecen cada vez a edades más tempranas. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 2,25 €. Pimiento rojo Lamullo, kilo, 1,85 €. Y carne de ternera para asar sin hueso, kilo, 10,95 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 28 de abril, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Huesca.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Así estamos llegando a la 1:00 PM, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE.